Radio Universidad de Chile presenta Poetas Ruculistas.
Nadie se acordaría del buen samaritano si solo hubiera tenido buenas intenciones. También tenía dinero. Margaret Thatcher.
Pero tú te has pasado un programa político, que vienen las noticias, los deportes. Oye, ¿por qué Margaret Thatcher?
Pero es buena frase esta de la Margaret Thatcher.
Me parece terriblemente utilitarista, hegemónica, oye, imperialista.
Lo que pasa es que se cumplen 40 años de la Guerra de las Malvinas.
Ajá.
En estas fechas.
Ah, mira tú, sí, claro, en el 82.
Exactamente. Entonces, para eso hemos invitado a Daniel Calabrese para que nos cuente los intríngulis, porque él fue soldado en la Guerra de las Malvinas.
Poeta soldado.
Poeta soldado. No, pero hablar del imperialismo, po.
Claro. Por eso, ¿qué pasa? ¿Dónde están las Malvinas?
Está frente a la Patagonia Argentina.
Sí. Y es una ciudad ahora...
Es una ciudad inglesa, porque además...
Son islas inglesas.
Sí, porque además hizo un plebiscito hace poco y el 99% casi decidió ser inglés.
Claro.
Obvio.
¿Por qué obvio?
No, no lo digo racialmente, eres... sino que lo digo porque ganan en pounds.
Veo que eres un vendido. Muy mal.
Bueno, escuchemos entonces la entrevista que haremos al premiado Nobel Alternativo Daniel Calabrese.
¿Y escribió alguien hoy?
Y nos escribió Mabel Palavicino con un muy buen poema.
Excelente.
El premio Nobel Alternativo es para el poeta argentino Daniel Calabrese. Felicitamos a Daniel porque ha recibido este importante premio de parte de los poetas ruculistas. Él es fundador de Reel Editores. Ha escrito 8 poemarios, fíjate tú.
Y no solamente es fundador, sino además es mandamás.
Bueno, tiene también como fundador y director la revista Aérea.
Gran revista.
Una revista hispanoamericana de poesía que recomendamos mucho. Y él ganó el premio de la revista de libros en Chile. Yo me acuerdo cuando lo ganó.
¿Sí?
Sí, sí.
Eso habría sido en los años 70.
No hace tanto. Pero lo más importante es que es un poeta soldado.
Fue soldado.
Fue soldado en la Guerra de Malvinas y nos va a contar acerca de su último libro que relata
sus epopeyas.
No hay peripecias en la guerra, esto es terrible.
La epopeya de la guerra.
Dale. Eso, no, la tragedia, la elegía de la guerra.
Gran poeta que le agradece, yo lo quiero mucho.
Un metro de nieve. Las islas eran como dos manchas de humedad y yo, un chico recién salido de la escuela. Me dieron un fusil viejo que tiraba hacia cualquier lado. Pero eso da lo mismo. Enemigos hay en todas partes, decía el teniente burlándose de mi puntería. Nunca va a dar en el blanco. Por eso me colgaron en la sombra de la espalda un aparato de radio, más pesado que el primero de los muertos. El frío me sacó las manos del campo sensorial. Yo tenía por entonces algunas pobres referencias acerca de la nieve. No la conocí aún en los poemas de William Carlos Williams, menos en los de Arthur Lundgren. Aquella mañana había que salir de las carpas y meterse en los camiones, y salir de los camiones y meterse en un avión, y salir del avión y meterse en las trincheras, y salir de las trincheras, pero un metro de nieve lo impidió. Aquella mañana desperté adentro del blanco del ojo, donde pasaba un río de ladrones, como un rayo ciego apoderándose de todo. Desperté adentro de la luz que se devoraba los puentes, las carpas, los camiones, el avión, la interpretación de los diferentes, la teoría del desarrollo moral, las trincheras. Crucé el río de ladrones y desperté en la otra orilla, la orilla donde nadie se ahoga porque la nada es un lugar donde ya no respiran ni los vivos. Las islas eran como dos manchas que nunca me dejaron ver.
¿Qué tanto hay de ese soldado en tu poesía, en este libro, Daniel?
Bueno, yo siempre digo que es un poco difícil ponerse en la adolescencia, porque éramos chicos.
19 años.
Salido de la escuela. ¿No? Claro, entre 18 cuando me reclutaron, 19. cuando fue la guerra, ¿no? Uh-huh. Esto fue una aventura política de una dictadura. Uh-huh. No fue, por eso yo tengo algunos conceptos ahí que son un poquito complicados a veces de expresar, porque siempre te los toman en términos políticos, y yo los digo desde el cuero, ¿no? Desde el cuerpo de un chico de 18 años. Esos no éramos héroes.
Claro.
No. La figura del héroe hay que repasarla, es otra. Éramos víctimas.
Víctimas.
O sea, cuando te reclutan y te mandan a una operación política que tiene otro. Amén de que yo estoy muy a favor del reclamo histórico de la descolonización de las islas.
Claro.
Y creo que la soberanía debería ser argentina y que están ocupadas. Eso es una cosa.
Claro.
Otra cosa es que manden un radiograma a tu casa para que te presentes en 2 días en una guarnición militar, sin instrucción, que te den un arma vieja y que te manden al frente. Nunca creyeron que Inglaterra iba a venir tan al sur,
claro,
al culo del mundo, a reclamar unas islas perdidas.
Claro.
Pero bueno, fue parte de esa irresponsabilidad. Ahora, te digo una cosa, yo como empecé a escribir poesía después de Malvinas, por eso yo siempre digo, este para mí es mi primer libro, nunca escrito.
Uh-huh.
Intenté escribir varias veces, pero no lograba eso. Ahora cuando tú dices la madurez, claro, ha pasado muchísimos años, y en este caso yo no estoy escribiendo un hecho histórico. Como me gusta citar a Frédéric Prokof, que escribió el manuscrito de Missolonghi y tiene a Lord Byron como poeta, como personaje, digo. Y entonces le hace decir a Lord Byron que el recuerdo, a los efectos literarios, el recuerdo es mucho más importante que la precisión histórica, ¿no?
Claro, claro que sí.
Entonces, claro, es digamos que mi primer y último libro sería, último por el más reciente.
Claro.
Y tiene, se llama Compás de Espera porque hay dos esperas ahí. Esa larga espera para poder escribir, para poder terminarlo, porque cada vez que lo abordaba, no sé, entraba en dimensiones que requerían estar más tiempo adentro.
Uh-huh.
Y bueno, uno también vive. Y también Compás de Espera por otro hecho fortuito, que un poco está contado ahí, es en ese poema, cuando habla de que un metro de nieve lo impidió. Yo nunca combatí, nunca disparé un solo tiro.
Uh-huh.
Porque siempre pasaba algo fortuito, que cuando nos enviaban al frente de batalla, por ejemplo, una tormenta de nieve bloqueó el aeropuerto donde despegaban los aviones Hércules y no pude ir. Luego, no sé, en otro momento se cortó el puente aéreo porque los ingleses ganaron una batalla. En otro momento, el primer contingente que llega desembarca con tanques, y esos tanques ya había empezado a llover en el invierno, casi en el sur, y se hundían. Otro error de cálculo gigantesco, ¿no?, de los estrategas, se hundían en el suelo barroso de las islas. Entonces, como yo era de una división de tanques, también abortaron eso. Y finalmente, fíjate lo que son las cosas, Pinochet, otro dictador que estaba de este lado de la cordillera,
amigo de los ingleses.
Claro, y bueno, enemigo del dictador de turno que fuera en Argentina.
Claro.
Argentina tenía, no sé, la cantidad de miles de hombres en el sur, y entonces empezó a movilizar su ejército por las dudas, porque un par de años antes habían tenido un conflicto, en el 78 en realidad, habían tenido un conflicto que casi llega a la guerra también, uh-huh, entre Chile y Argentina, también por unas islas en el sur. Entonces a mí me mandan hacia adentro luego, fue la cuarta o quinta misión abortada de ir al frente de combate, luego me mandan hacia adentro del continente a defender algunas posiciones imaginarias en el caso de que Chile se metiera en el conflicto. Y bueno, yo por esos años nunca imaginé que iba a vivir años después, que iba a desarrollar mi vida profesional y afectiva acá en Chile.
Ya Chile te estaba bombardeando en aquella época, Daniel.
Y bueno, claro, puede ser que el inconsciente haga lo suyo también, ¿no?
Yo me imagino que en el contexto de este compás de espera, efectivamente, que viviste como soldado, si tú tuvieras que describir una situación más bien ligada al humor en este contexto, ¿te podrías encontrar con alguna?
Sí, bueno, es difícil porque, pero igual uno siempre tienes esa edad y bueno, estás o todo el día pensando en el sexo, o riéndote o la risa, ¿no? No es lo normal que te hagan pensar en la muerte.
Claro.
Entonces sí, siempre se producían ciertas cosas. Recuerdo que una vez estábamos muertos de hambre, pero así que te cruje el estómago, y entonces nos escapamos a la noche porque los oficiales sí que tenían comida y de la buena. Entonces tanto es así que les traían unas pastas, creo que ravioles, desde un pueblo. Les cocinaban para los oficiales, ¿no? Y nosotros los reclutas estábamos, nos habían dado lo que había, ¿viste? Un pedazo de pan con mate cocido. Y entonces nos escapamos de noche porque botaban todo lo que les sobraban de las bandejas, los botaban en unos tambores. O sea, fuimos a comer de la basura. Entonces nos habían enseñado esto de arrastrarse con los codos, ¿no? Entonces con un amigo hicimos un buen trecho arrastrándonos para que no nos vea el guardia. Llegamos a la basura y comimos con las manos, de la comida con las manos, ¿no? O sea, de lo que habían botado después de la cena.
Sí.
Y al volver, yo sentí un olor horrible, y digo, ¿qué mierda pasa? Y me había, no sé, a alguien se le había ocurrido defecar afuera. Y pasé arrastrándome hacia la aventura de comerme los ravioles, los más exquisitos de la vida. Se convirtieron en que tuve que pasar la noche en vela limpiando el uniforme. Entonces, y así como esas, bueno, siempre pasan cosas cuando hay mucha gente joven junta, ¿no? A pesar de que capaz que al otro día te dicen que tienes que ir a cagarte a tiros con quién sabe quién. ¿No?
¿Crees que haber sido soldado te ha hecho el buen poeta que eres? Porque bueno, la gente que nos escucha de repente no lo sabe, pero te has ganado un montón de reconocimientos, ¿no? ¿Qué piensas de eso?
Un amigo mío me decía que ir a escribir poesía a Chile era como venderles refrigeradores a los esquimales, ¿no?
Pero es que sí.
Pero después remataba diciendo, si sí, todo el mundo sabe que en el Polo Norte no hay electricidad. Así que, no, la verdad es que yo soy una persona muy insegura con lo que escribe. Uh-huh. De hecho, este libro me han empujado a publicarlo. Uh-huh. Personas de confianza que lo han leído, uh-huh. Eleonora principalmente, uh-huh. y varias personas más que pudieron tomar contacto con uno de los poemas, me decían, tienes que publicar eso. Uh-huh. Y a mí me resulta, no sé si es por la intimidad de alguien, porque ¿qué? A ver, se abren muchas cosas acá. Yo tengo la sensación siempre de ser el mismo. Uh-huh. Y eso es lo que me ha empujado a ciertas lecturas místicas o de la tradición hermética y demás, que reafirman esa condición de que uno no es el cuerpo y tampoco uno es la mente. Uh-huh. Entonces, así como te puedes ver y tomar conciencia sobre tu cuerpo, también puedes ver tu mente y tomar conciencia sobre ella. Uh-huh. Yo cuando era muy chiquitito, en mi casa tenían miedo que yo fuera autista, aunque no sé si se describía en ese momento el síndrome, uh-huh. como tal, pero entraba en unos pozos de ausencia, ¿no? De silencio, uh-huh. y yo me doy cuenta que es la misma sensación que tengo cuando escribo poesía. Siempre. Y sentía ser el mismo, tener la conciencia de ser el mismo en todo momento, uh-huh. a pesar de los cambios evidentes, ¿no? Uh-huh. Y claro, recuerdo que, no sé, mi hermana me llevaba, me sentaban en un árbol, en el tronco de un árbol, para ver pasar los pájaros, y con esas distracciones yo podía tomar la leche. Si no, no me alimentaba, no comía, no tenía el hambre voraz. Mira. Que tengo ahora. Pero tenías esa sensación, siempre me ha perdurado. Entonces, claro, yo no sé si eso es una condición para el tipo de poesía, porque viendo lo que se ha escrito sobre algunos libros míos, coinciden en algo como siempre, como en una niebla, en una realidad desplazada, apenas desplazada, o en una extrañeza, ¿no? Poesía, justamente este libro que te comentaba en Italia tiene prólogo de Jorge Bocanera y se afirma en eso, como en una poesía de la extrañeza. Pero a mí realmente me da mucha inseguridad, quizás porque es algo demasiado íntimo, no sé, pero me da mucha inseguridad. No soy una persona segura hasta el momento que digo, bueno, como dijo Borges, si de algo sirve publicar es que uno no se pasa toda la vida corrigiendo. Pero
es cierto. No. Es totalmente cierto.
Creo que después no lo hacía.
¿Cuándo un poeta se da cuenta que es un poeta, Calabrese?
Y es muy difícil porque es difícil tomar conciencia, tener la lucidez, pero las señales están, ¿no? Yo creo que la poesía cuando está se manifiesta, no tiene explicación. Y para, como dicen que es como el amor, como dicen que si tuviéramos que definirlo, va a haber tantas definiciones del amor como personas enamoradas, ¿no? Al final es algo que se manifiesta, que lo siente. Y bueno, por supuesto, lo demás es... hay un ensayo muy lindo que me gusta citar, que escribió Daniel Freidenberg, un crítico argentino, sobre la obra de Hellman, que se llama Poesía contra Poema. Entonces él hace claramente el distingo de la poesía respecto de la ejecución del poema, como que el poema se ejecuta en una segunda instancia ya con la lucidez, pero que fue concebido antes.
Oye, Daniel, se nos ha ido el tiempo. Te mando un gran abrazo y muchas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo enorme y nos vemos pronto.
Grande, Calabrese, chao.
Abrimos nuestra sección Poesía sin Vergüenza y quiero decir que en esta ocasión nos ha escrito Mabel Pallavicino. Y ella se ha dirigido directamente a la entropía tutelar.
Por eso los escoge.
Sí, sí, porque le habló a la entropía tutelar, no le habló a los ruculistas.
Yeah.
Y nos envía este poema que se llama Poetas Analfabetas. Ella es artista visual.
Viste que hay una exposición de Mabel en la Galería del Bosque.
Ah, mira, mira, sí.
Se llama Rayas, su exposición.
Ah, o sea, es una persona conocida.
Conocidísima, pues. Conocidísima.
Muy bien. Escuchemos su poema.
Las poetas analfabetas sacuden sus ropas al mismo tiempo y seguido, ocultan con sus calcetas de lanilla fina el espolón de sus piernas. Son como queltehues. Sus casas tienen petroglifos con procesiones de bestias cachudas y runas que las poetas analfabetas no entienden, pero habitan doblemente. Sus poemas los siembran en el humedal, donde empollan sus huevos llenos de letras amarillas.
Qué buen poema. Es muy apretado, sucinto, no sobra nada. Las palabras muy bien puestas.
¿Cómo se agradece eso, no?
Sí,
cuando
sí,
tú
sí.
En pocas
no tiene
pocos versos puedes decir mucho.
No tiene ningún ripio, la verdad.
No hay ripio.
Sí, sí. A mí me cuesta algunos cortes de versos que hace, pero como pone algunos encabalgamientos que dificultan la lectura y que quizá pone silencios que ella quiere poner en lugares inesperados, pero está muy bueno el poema.
¿Qué tiene que ver con los caballos eso?
Encabalgamiento es un recurso en el que tú cortas el verso inesperadamente en un lugar.
No tiene que ver con cabalgar.
No, por ejemplo, cuando dicen, ponen un verso largo, y runas que las poetas analfabetas no entienden, coma, pero habitan, y ahí corta el verso doblemente.
¿Qué son las poetas analfabetas en el pueblo?
Ese es el gran...
¿Qué imagen esa, no?
Sí, sí.
Está lleno de imágenes.
Sí, sí, pero ¿qué son las poetas analfabetas? Ese es como el enigma del poema. Y me encanta que lo compara con los queltehues. Los queltehues son estas aves que empollan en el piso y que hacen mucho ruido cuando uno se acerca. Te ha pasado caminando por el campo que cuando uno se acerca a un nido de queltehue, empiezan los queltehues a gritar.
O sea, si fuera chileno...
Y después te atacan.
Podría haberme dado cuenta, pero no.
Bueno, pero si debe haber queltehue en Perú también, pues.
Yo no soy peruano, tampoco.
Bueno, las mujeres analfabetas son como que el tehuis.
Y sus poemas los siembran en el humedal donde empollan sus huevos llenos de letras amarillas.
Claro,
Qué lindo, ¿no?
que está muy bonito. Y justamente tiene que ver con los quetehuepos y con esto de cuidar los pollos, pero
Sí,
atacar
yo sé
también.
una cosa además que tú no sabes. Tengo información
A
extra.
ver, ah.
Esto podría ser perfectamente una ilustración, podría ser un dibujo.
Como ella es artista visual, claro, es dibujante.
Y es muy probable que esto se refiera a una historia que parte de la imagen.
Ah,
¿Ves?
mira, como que está describiendo una pintura.
Yo creo que un poco más que la descripción, sino que tiene un poco como la génesis del poema puede estar en una imagen.
Ah, mira, mira.
Entonces
Eso
eso.
tiene un nombre, éfrasis. Éfrasis es hacer un poema desde una pintura.
No, 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 nada de drogas.
Ya, oye,
Nada de
pero esto
éxtasis.
es información privilegiada. Le pedimos disculpas al público. Pueden mandar
Sí, pero
poemas aunque no nos
está
conozcan.
bien, pero es que
Está
tú
bien.
complicas las cosas diciendo éxtasis,
Éfrasis. En
cabalgando.
cabalgamiento, no, pero si tenemos una labor educativa.
¿Quién tiene labor educativa? Yo ni siquiera he terminado el colegio. Edúcame a mí primero.
Ya, muchas
Ya,
gracias, Mabel. Excelente poema, realmente muy bueno. Te mandamos muchos saludos.
Y animamos a toda la gente que por favor, por favor. Vamos a empezar a pagar como 1.000 pesos por poema que
Para
manden.
que nos manden poemas, ya.
Por favor.
poetasregulistas@gmail.com o palabradepoeta.com. Bitácora ruculista. Damos la partida a nuestra última sección del programa, la bitácora ruculista. Por favor, están los mapas de guerra en el velador. Ahí sácalos y lee el aforismo.
Por supuesto que no voy a buscar nada de eso ahí, sino más bien en archivos de la colonia.
Chicos de la colonia.
Mira, a ver qué te parece este, si estás de
Ya,
acuerdo o no. Dice,
ya.
el ruculismo coloniza imperios que no ofrecen resistencia.
El ruculismo coloniza imperios que no ofrecen resistencia. No entiendo nada. No, no sé. No sé qué escribiste.
¿Qué imperio no ofrece resistencia nunca en la vida?
Todos los imperios ofrecen resistencia.
Así es.
Ya.
Entonces, los que no.
Esos son víctimas del ruculismo.
Y son víctimas no solo del ruculismo, ¿no? Sino de una serie de otros imperios, de otras fuerzas políticas, geopolíticas, que terminan como invadiendo pues
O sea,
un
tú
determinado
comparas el
territorio.
ruculismo con el colonialismo y el
No, yo no he
ruculismo con
escrito
el
esto.
imperialismo.
Yo no he escrito esto,
Ahora, inocente.
pero sí, creo que sí.
Oye, sí, o sea, somos unos
Totalmente.
colonialistas poéticos.
Totalmente, pues, ¿no? Totalmente.
Queremos poseer a nuestras víctimas.
Así es. Que nos siguen,
Que
pues, como
tengan
corderos,
nuestra
¿no?
cultura, que escriban como los
Así
ruculistas, que
es.
piensen como los ruculistas.
Así es. Si no,
Sí.
¿para qué haces un movimiento
Es
de ese
verdad, es
tipo,
verdad.
¿no?
Para colonizar, para
Para
hacer un
nada, así
imperio.
es, ¿no?
Ya, pero quizás dentro del ruculismo justamente va a existir la resistencia.
Esa resistencia es
Como la guerra
fundamental,
de las
¿no?
Malvinas.
Sabes que muchos soldados que iban así tipo calabrese se
Ya.
enteraban recién en el barco que se iban
Iban
a
a...
una guerra,
No,
pensaban que
tremendo.
iban a practicar.
Sí, no, tremendo.
¿Cómo
Pero...
impacta eso en el arte y en la cultura, en la poesía particularmente? Tú que lo sabes todo,
Es
a ver.
que, no, es que lo que pasa es que me parece interesante. Ahora entiendo tu aforismo ruculista, como de alguna manera hay corrientes culturales, poéticas, que influyen y van colonizando
Sí.
a los nuevos escritores, a las nuevas tendencias, y hay que de alguna manera organizar también una resistencia
Sí, pues,
para no dejarse
colonizar.
dominar por esas modas
Claro,
culturales.
son influencias que a veces pasan muy desapercibidas. Por ejemplo, en el caso de Chile, pasó
Ya.
mucho con la literatura francesa. Es
Exacto.
terriblemente afrancesada,
Sí, po. Y yo te
¿no?
diría que hoy en día hay una moda de la literatura norteamericana.
Muchísima, una
Sí,
influencia así
sí,
brutal, ¿no?
sí.
No
Cierto
sé.
simplismo, cierto
Claro, en lo
pragmatismo americano,
narrativo,
sí, lo
¿no?
narrativo,
Claro, y esa
exactamente.
es la clave del éxito, ¿no? Y eso se ve refrendado además con las editoriales que publican libros fáciles. O sea, publican libros, las editoriales de narrativa sobre todo,
Sí.
publican
Sí,
libros para gente que no lee.
Sí, es verdad.
¿Cómo puedes decir? Eso es como si las viñas fabricaran vino para la gente que no sabe vinos, que no toma vino. ¿Cómo va a ser eso? No, pues porque va a ser un bestseller. Mira, pasó también en China, ¿no?
Ya.
China tiene mucho de este imperialismo muy marcado, histórico, y hay un poeta que yo les recomiendo mucho,
Ya.
pucha, que es así lo máximo en China, se llama Bei Dao.
Bei Dao, es actual.
Por supuesto, Bei Dao está vivo
Ah, mira.
y es un poeta extraordinario, por supuesto, de la resistencia, pues de alguna manera, porque no está vinculado al partido, ni mucho menos, es disidente, ¿no? Pero estuvo viviendo mucho tiempo en Hong Kong, que también fue colonia
Sí, por
británica,
tal
ahora
cual.
volvió a China
Claro, exacto.
con la ilusión de que se iban a respetar muchos derechos británicos. No es así. No sé qué otro ejemplo tendrías. Con los chinos también pasa, por ejemplo, con el sistema de trenes que instalan en un montón de países de África.
Bueno,
Etiopía, por
hoy en
ejemplo, ¿no?
día, bueno, sí, pues hay una forma de colonialismo económico. Hoy en
Claro.
día China está dominando la inversión. Es el primer inversionista en Chile.
Y a veces
Es el primer destino de nuestras exportaciones.
y por lo que veo, o sea, todos tus lápices,
Todo
plumas,
se hace en China.
tu ropa, todo. No, pero tú tiendes a China, tienes una.
Mira, aquí el chino eres tú, así que no me vengas a meter con
Oye,
tu
no
cuestión.
te metas con mi fenotipo, por favor.
Oye, pero me parece interesante como este develamiento que hemos hecho y queremos decirle a la gente que queremos colonizarla, que
Y
queremos que sean ruculistas, que sean parte de este
Que
movimiento.
es importante además también la colonización por la vuelta de tuerca que eso puede
Ya,
darle, la
ya,
otra cara de la moneda,
ya.
que es, miren también hacia adentro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa adentro? O sea, las culturas
¿Quién?
originarias, por ejemplo, ¿no? De
Ya.
cada país, ¿no? Mirar las cosas
Es
que
una,
hay.
sí, exacto, es una forma de valorar otros tipos de cultura y no solo la cultura hegemónica, invasora, la cultura que llega desde fuera,
Claro.
exacto, sino la propia cultura. Por eso me parece interesante la segunda parte implícita del aforismo, que es la resistencia. O
Así
sea,
es.
si nosotros queremos hacerte ruculista, tú niégate al ruculismo, porque eso además es ruculista.
Yo una vez pues viajaba
Sea, no puedes escaparte del
en mis muchos
ruculismo.
viajes de formación, estaba por Marruecos
Ya.
y yo pensé pues con mucha ilusión que era un país árabe, ¿no? Entonces, árabe para acá, yo me creía un árabe.
Ya.
Y cuando llegué al Valle de las Rosas, me di cuenta que los colonialistas eran los árabes.
Sí,
Y ahí los originarios, los que
eran los
estaban en la
marroquíes.
resistencia, eran los tuareg, mal
Tuareg.
llamados bereberes. Entonces ahí me volví berebere, pero eso será motivo de otro capítulo.
Muy bien. Escríbenos a poetaruculista@gmail.com y le agradecemos mucho a Breaking Work.
Y nos están
Y
usando como trajes verdes y ese tipo de
no, porque
cosas.
estamos muy de moda, entonces les
Súper de moda.
conviene tenernos aquí.
Sí.
Y por otro lado, le agradecemos a Somos Polen, que nos ayuda en el financiamiento de todo esto, que también se ven beneficiados por nuestra calidad y porque somos muy poderosos.
Y la Radio Universidad de Chile también, que gracias a nosotros.
Ha subido su ranking y sus ratings.
¿Ranking o rating? ¿Qué es?
Rating, ratings,
Ranking.
raftings, todo lo han
Su
subido. Su
reiki.
rafting, su reiki también lo subieron. Bueno, muchas gracias también a Mabel Palavicino por su estupendo poema
Y a
y
Calabrese.
a Daniel Calabrese por
Por
ser
haberse fajado
un
por su
soldado
país.
de la poesía, antiimperialista, antirruculista,
Soldado del amor.
antirruculista. Chao.
Soldado del amor.
Radio Universidad de Chile presentó Poetas Ruculistas.